Y sí, señores, es tiempo de ubicarnos en tiempo de tertulia en perspectiva. Esas tertulias que, como las de enero, son bastante desconcertantes en cuanto a quién les voy a anunciar que están aquí esta mañana. Por lo pronto, repiten Daniel Buquet y Juan Miguel Petit. ¿Cómo les va?
Bien,
se han quedado en Montevideo y aquí... Vuelve a estar con nosotros Antonio Pérez García. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien, ¿qué tal?
Porque ya estuvimos el verano pasado.
Exactamente.
Y tenemos una figura nueva, pero nueva nada más que en este tiempo de tertulia, porque vaya si ustedes conocen a Ángel María Luna, periodista, docente, larga trayectoria en Canal 10, así que no vamos a tener demasiado tiempo, ocuparnos demasiado tiempo en presentarlo. Ángel, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy contento de estar aquí y estar compartiendo un espacio tan prestigioso que tantas veces oí desde afuera y hoy tengo la emoción de vivirlo desde adentro.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se llevan entre ustedes. En definitiva, eso es una de las cosas interesantes a plantear cuando mezclamos los integrantes, ¿verdad? Primer tema que les propongo, a ver si están ustedes de acuerdo. Parecería que que el tema de la candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Mayoría sigue estando muy complicado. Precisamente en el día de ayer tuvo lugar una reunión entre representantes del Partido Socialista y del MPP, en el cual parecerían haber llegado al acuerdo de que llevarían ellos un candidato común. Sin embargo, el Partido Socialista puso condiciones en la medida que no están dispuestos a que sea, por ejemplo, alguno de los nombres que el MPP, tal como Rosa Villa, había de antemano propuesto. Sin embargo, se sigue hablando de otras figuras que otros grupos del Frente presentarían. Y bueno, y este es el panorama que por el momento, más allá de la firme determinación de que sea un único candidato, es el que tiene el Frente antes del 29 de enero, donde aparentemente va a haber que resolver o por lo menos tener algo ya definitivamente planteado, ¿no? Como único.
Yo creo que está bueno, no se ha definido nada, salvo el Partido Nacional, que ya ha definido la candidatura de Javier García, para dejar el tema abierto para todos estos encuentros de verano, asados, ruedas de amigos y demás, que hubieran visto menguada su temática, si hubieran tenido ya definido el candidato. Por supuesto que estaríamos discutiendo el candidato, pero está
bien,
¿no? Votar, y antes de terminar de votar estamos discutiendo, pero bueno, una broma. Yo creo que es natural que no esté definido, ¿no? Creo que estando en discusión abierta, para mí me parece que es natural que se dé, creo que se va a dar en el Partido Colorado en cualquier momento, se debería dar, si no se da es mala señal. Creo que un partido cuando se define un candidato automático y sale, o es un candidato muy muy bueno, o muchas veces es justamente que el partido no está del todo vivo. El caso del Partido Nacional, por oposición, creo que es un muy buen candidato, un candidato que tiene toda una trayectoria, joven en términos uruguayos, pero joven además tiene sus objetivos. Y en el Frente Amplio, bueno, obviamente hay una coalición con distintas fuerzas y creo que es natural que este debate dure, ¿no?
En el Frente Amplio la discusión tiene un componente muy importante, que es que el Frente Amplio da por un hecho la obtención de la intendencia. Entonces la discusión tiene que ver con una discusión de distribución de cargos. No, claro, estamos hablando no de ir a competir electoralmente, hacer la mejor propuesta para maximizar las chances de obtener el triunfo, sino, y como tal como surgió el tema, atada a la propia conformación del gabinete y la distribución de diferentes cargos de gobierno. De hecho, por ejemplo, Michelini lo ha manejado estrictamente en esos términos, tanto el MPP como Michelini. El MPP, que fue uno de los primeros que lanzó un candidato en nombre de Rosa Villa, diciendo que le correspondía por haber tenido la mayor votación interna. Michelini ahora, en los últimos días, diciendo que si no le toca a él, no habría los razonables equilibrios en la distribución de cargos. Efectivamente, el nuevo espacio aparece como subrepresentado en los nombres que se conocen para el futuro gobierno, porque apenas tiene una subsecretaría. Tiene también, por lo pronto, un director muy muy relevante en el Ministerio de Economía, el caso de Fernando Lorenzo, y el caso de Federico Michelini como subsecretario de Educación. No tiene ningún ministro. Entonces, creo que tiene ese componente. Por eso quizá el Partido Nacional le haya resultado más fácil decidir un candidato común, porque sabe que tiene muy poca chance y lo que pretende en todo caso es hacer el mejor papel posible. Creo que se cruzan dos criterios para decidir bien diferentes.
Sí, en todo caso, la situación del frente es realmente interesante, supongo que para los politólogos, ya que tengo uno a mi izquierda aquí, precisamente porque 15 años de gobierno, aún en una intendencia como la de Montevideo, no necesariamente en los departamentos del interior, es mucho tiempo. Y necesariamente se producen desgastes de ciertas líneas políticas. Y lo interesante en este caso es que eso no significa que el frente como tal tenga una menor probabilidad que en otras, más bien todo parece indicar lo contrario, pero sí que la posibilidad de recambios se va a jugar dentro del panorama del propio frente. Esa es otra de las caras que están en juego en este momento. No es pura y simplemente el hecho de cuál es la mejor representación en cuanto a los electorados potenciales de cada uno de los sectores, sino también si puede haber otras propuestas que, siendo compatibles con los lineamientos generales del frente, sean distintas, diferentes, en relación con lo que hasta ahora ha sido predominante en el gobierno departamental.
Un cuarto periodo, además, que tiene la característica de que va a tener el gobierno nacional de su mismo color. También en ese sentido, hay algunos argumentos que sentí ayer de uno de los representantes del MPP, es que esto significaría cambios en cuanto a la forma de gestionar una intendencia, como que debería ocuparse de otras cosas, en definitiva porque el gobierno central hoy se ocuparía de alguna de las cuales había asumido el intendente.
Claro, y posiblemente ahí esté uno de los escollos para encontrar el candidato. Ahora, lo que decía Antonio en relación al desgaste, acá se da el caso curioso de que ya se han desgastado una docena de nombres. Hay más nombres descartados que nombres posibles. Antes de empezar a usarse. Y no es poca cosa. Es un hecho curioso. Es un hecho curioso también para mí, y los politólogos son los que tendrían que descifrar esto, el hecho de que en estas circunstancias se aferren tanto al tema de la candidatura única. Pero a mí me preocupa otro tema. Estamos mirando mucho hacia la interna del frente en relación a este tema, a este asunto de candidato a la intendencia, pero no estamos mirando tanto a la población votante del Frente Amplio, que está percibiendo esto, o que puede estar percibiendo esto, con algunas interrogantes que tal vez no tuvo antes de la elección.
Yo creo que allí, hablando de desgaste, se están desgastando nombres, y yo creo que el frente se está desgastando en esta discusión. Por lo menos no está dando la mejor imagen, precisamente porque esta discusión aparece públicamente como una discusión por cargos. Y claro, para mí esto tiene un doble filo. Si terminaran con una doble candidatura, quizá desde el punto de vista electoral le resultara hasta productivo, por el hecho de que mucha gente frentista o simplemente votantes ocasionales del Frente Amplio estarán a favor de uno en contra del otro, y dado que el Frente va a elegir al intendente, el voto útil se puede trasladar a la interna para que no sea fulano, que sea mejor mengano. Lo que sí pienso es que si el Frente termina con candidato único, y ya a esta altura pienso que sea quien sea, salvo que aparezca, no sé, una figura de particular carisma que tampoco he visto en los nombres que se manejan, pienso que el Frente va a bajar su votación. No solo por el desgaste de los 15 años del gobierno, que francamente hoy por hoy pienso que están siendo inocuos, que no le han generado ningún impacto negativo, sino precisamente por esta discusión. Están, digamos, el Frente está vendiendo mal el candidato único si arranca con candidatos que son discutidos en su propia interna. Ya tiene hecha la campaña en contra, ¿no? Entonces, si definen un candidato único, van a perder votos, y quizá, por lo menos desde un punto de vista estratégico, lo mejor sería que definieran al menos dos candidatos.
Sí, yo creo que ahí además hay una lección que también que los partidos tradicionales la han experimentado, y quizás de frente también debería verlo, que también que es una lección general, no dirigida solamente a unos partidos. y este hoy en día, en todas partes, y en Uruguay, donde también costó que llegara eso, pero también llegó, la gente pasa de una chacra a otra, o sea, vota un lugar un día y vota a otra. Y eso Montevideo se ha dado como algo que no va a ocurrir, que el Frente nunca no va a perder en el mediano plazo, probablemente sí, es razonable de pensar que vuelva a ganar ahora por estos factores, pero la gente creo que está mucho más, el votante es mucho más movedizo, o hay votantes mucho más movedizos en otras épocas. Yo coincido con lo que tú decís, que puede pasar, es probable que el frente vote menos, y que también, en la medida que los partidos tradicionales también tienen que pensar como en Montevideo, en las candidaturas, y en la gestión de Montevideo como una unidad de gobierno, con su política, con su temática, y con su también su propia opinión pública. Y creo que sí, que se no ha habido quizás un desgaste, porque tampoco ha habido una posición demasiado fundada en algunas cosas, un monitoreo, digamos, no ha habido una pulseada temática, me da la impresión, en torno a Montevideo. Si se abría ese capítulo, además, ya no es novedad votar al Frente Amplio, ya no es novedad llevar a la izquierda al gobierno, está en el gobierno, está en todo el gobierno nacional y el gobierno municipal, por eso son factores que ponen esa misma línea, ¿no?
Y tal vez el tema del desgaste hay que medirlo de otra manera. Estamos muy acostumbrados a pensar en que el desgaste de un gobierno se mide en relación con su electorado. Globalmente es probable que el electorado del Frente Amplio, en cualquier hipótesis, alcance para que esta elección sea ganada sin excesivo esfuerzo por el Frente. Pero el desgaste se manifiesta en el interior del Frente, precisamente. Es decir, hay un modo de manejar la intendencia que ha sido típicamente llevado adelante sobre todo por las dos intendencias de Mariano Arana, que ha levantado resistencias inclusive dentro del propio Frente Amplio. Hay discusiones internas, obviamente, como suele suceder en estos casos, acerca de si esa fue la mejor manera de representar el modo de gobernar al departamento de Montevideo desde la izquierda. De hecho, no hay pura y simplemente un problema de oposición entre figuras, entre personas que pueden llegar a ocupar la intendencia, sino entre concepciones de cómo se debe hacer la tarea municipal. Curiosamente, bueno, no tiene nada de curioso, porque responde precisamente a ciertos hábitos profundamente arraigados en nuestra vida política, las discusiones que se están dando en el interior del Frente y trascienden a la opinión pública son discusiones en torno a personas. ¿Quién es el candidato? Esa es la pregunta que se plantea. En rigor, hay algo más que quién es el candidato, y es ¿cuál es la propuesta? Eso es lo que nos está trascendiendo la opinión pública, aunque ciertamente existe.
Aunque
y es un tema interesante de trabajar.
Sí, pero en la opinión pública, o a la opinión pública está trascendiendo, se me ocurre otro hecho, y es que aquel aspecto monolítico que presentaba el Frente se está desmembrando. Al entrar en la política y con mecanismos políticos que estructuralmente son iguales para todos los partidos. La política significa, independientemente de ideologías, significa negociación, tires y aflojes. Esto sí, esto no, las condiciones que pongo. Todos los políticos de todos los partidos en todas partes del mundo hacen eso. Lo que pasa es que muchos votantes quizá muy cargados de romanticismo del Frente Amplio hayan pensado que no iba a pasar esto con el Frente.
Siempre es más fácil la unidad en la oposición.
Ah, por supuesto.
No, pero la unidad en el no.
Pero además hay un problema de tamaño. El Frente del Programa, por oposición al Frente del Candidato, se terminó en el 94. Uh-huh. Es el Frente del 20 y pico % de los votos. En el 94 apareció Tabaré Vázquez como candidato presidencial, había sido intendente de Montevideo. El Frente era el Frente de Sereni. Sereni, por cierto, una figura extraordinariamente respetable, pero sin duda expresión de la unidad de la izquierda y no artífice del éxito electoral del Frente Amplio. Los siguientes 300.000, 400.000, 500.000 votos de la izquierda ya no aparecen por una concepción político-ideológica, aparecen por el atractivo carismático de las principales figuras de la izquierda, sus campañas electorales, por supuesto, no en contrapunto con el desgaste de los gobiernos blancos y colorados. Entonces es natural que el frente de más de 1 millón de votos sea un frente a nivel nacional, sea un frente que discute sobre candidatos, porque ese millón de votos se reduciría a la mitad si solo se hablara de programas y no importara el candidato lo que era la concepción original, ¿verdad? Y hoy por hoy están por adelante las figuras. Incluso me llamó la atención que la noticia del acuerdo, del preacuerdo entre el Partido Socialista y el MPP, mencionar que ellos tienen un acuerdo programático, como si el Frente Amplio no tuviera un programa municipal. Es decir, obviamente se puede modificar, actualizar, expandir o lo que sea, pero yo siempre pensé que el Frente Amplio ya venía con un programa municipal, y muchos sectores siempre manejan la idea de que lo que se pone en práctica es el programa del Frente Amplio. Ahora resulta que una coalición interna tiene su propio acuerdo programático, por lo tanto entiendo que es diferente o alternativo a otras visiones que podría haber.
Lo que pasa es que muchas décadas, me parece también son muchos años de cultivar la idea de que la política por cargo, la política de nombres, la política sin discutir programas de 400 páginas para cada área, era de los otros, una mala forma de hacer política, una política venal, etc. Entonces ahora cuando la realidad llega, y llega la hora del realismo y bueno, y de poner los ideales en su justo lugar, y justamente ser fiel a los ideales es saber actuar en la práctica, y bueno, entonces ahí es natural que mucha gente se sienta desorientada cuando ve que se presenta un candidato y dice, fulanito candidato, voto por fulano, no se sabe por qué, bueno, se intuye, como dice Antonio, se intuye que hay detrás de Rosadilla una determinada manera de hacer las cosas, que nosotros hay un determinado estilo, determinadas señales, pero no hay 200 páginas de programa hecho por 400 técnicos.
No, por supuesto. Es decir, los programas de gobierno no tienen por qué ser de 400 páginas. En general, más bien los programas que funcionan son de muy pocas páginas y conservan la elasticidad suficiente para irse ajustando sobre la marcha. Es la única manera de funcionar. Si el resto forma parte de la venta del artículo, en último término. Miren qué gordo es el programa que tenemos, etcétera. Pero no necesariamente es ese el fondo del tema.
Y a esta altura me pregunto, de acuerdo a lo que decía Duquette, y bueno, estuviste Juan Miguel de acuerdo, tú con él, ¿es la política de mantener? ¿Qué origen puede tener, qué razón puede tener la política de mantener en Montevideo ese candidato único cuando el otro, bueno, por lo pronto en Canales se ha admitido que no lo sea, si en definitiva eso le puede costar, no la intendencia, pero sí votos, un poco pensando en lo que tú una vez te planteabas en cuanto que de pronto ni siquiera responde a la expectativa de la gente, de pronto se ajustaría más el hecho de admitir, bueno, de haber tendencias, que sean esas tendencias aparezcan y se diluciden con más con dos candidaturas antes planteadas.
Yo tengo una cosa que me parece que Daniel sería la persona indicada para aclararla, pero a mí me da la sensación de que entre las cosas que van a ir desapareciendo de aquel frente opositor, sereñista y todo lo demás, hay un concepto, más que una palabra, que es lo de consenso. Me parece que está en riesgo. La palabra y el concepto. Y el ejercicio. Y eso.
Yo lo celebro, quiero decir. Tampoco hay que ser muy dramático con esto. A veces es bueno que haya consensos, otras veces no. Capaz que el Frente ha endiosado un poco la necesidad del consenso. Yo soy partidario de la competencia. A mí me gusta el doble voto simultáneo. Me gustan las múltiples candidaturas. Creo que es una forma muy sana de competir. Hoy la doble candidatura le está resolviendo un problema al Frente Amplio. Eventualmente en Montevideo, pero claramente en Canelones, en Maldonado. No sé si ya en otro departamento se han perfilado al menos dos candidatos. En Maldonado podrían ser tres.
Yo entiendo por qué se acepta en algún departamento del interior y no en Montevideo. Yo si fuera
yo creo que ahí está el problema. El Frente siempre se opuso porque siempre entendió que la múltiple candidatura, sobre todo presidencial, pero municipal es equivalente, es como una trampa que se le hacía a la gente cuando votaba, cosa que yo creo que es más bien disparatada. que eso nunca fue cierto, que la gente siempre supo qué significaba votar con diferentes candidatos que acumulaban votos para un partido, que no había tal trampa, que por cierto, que el mecanismo era beneficioso para la continuidad de los partidos, como lo es, como es beneficioso hoy para el Frente Amplio no tener un cisma en Canelones, o un, en fin, yo no digo que se fuera a romper decididamente, definitivamente, pero un problema muy serio cuando hay una paridad de fuerza entre dos figuras relativamente importantes, bueno, le resuelve un problema. Le resuelve el problema de seguir estando en el partido y al mismo tiempo presentar una competencia interna, que es democrática porque se dirime con los votos de la gente en una comparecencia pública.
Ahora, tengo entendido que el doctor Cid planteó otra alternativa, que era una elección interna.
Interna, sí. Sí, no sé qué andamiento tendrá. De todos modos, hay otro nivel del problema. Es decir, hay un problema que tiene que ver con la ingeniería electoral, y me parece que lo ha explicado claramente Daniel en su intervención. Pero hay otro problema que tiene que ver con el lugar que tiene el significante unidad, la palabra unidad, dentro de la izquierda. Es decir, es una palabra cargada de significado, de peso, de cargas afectivas, respecto a la cual se ha jugado muchas de las grandes cuestiones internas. El problema para el Frente en este momento, desde ese punto de vista que no es directa e inmediatamente electoral, pero que va mucho más a la esencia misma de la izquierda, es cómo puede construir una visión de la unidad que no pase por el consenso en el sentido clásico del término, sino que no solo admita, sino que a veces estimule la diversidad interna y los mecanismos a través de los cuales la unidad se puede ir construyendo. Ese es un tema central, me parece.
Claro.
Y que va más allá del problema electoral, obviamente, ¿no?